COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Arrancamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Comenzamos con un repaso de las noticias más destacadas que se han producido esta semana en nuestra diócesis y lo hacemos saludando a nuestro compañero. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
La diócesis redobla su compromiso con las víctimas de la Dana gracias al CEU, a Cáritas Diocesana y a las parroquias.
La necesidad sigue siendo una realidad entre los vecinos afectados por la Dana en Valencia y la diócesis de Segorbe Castellón sigue prestando ayuda in situ en diferentes poblaciones afectadas y nuestra iglesia sigue estando presente a través de la colaboración que siguen haciendo los fieles y os contamos cómo. Por un lado, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón fletó 3 autobuses con 150 alumnos voluntarios con destino a Catarroja y Massanassa. Coordinados por Mediodía. La pastoral universitaria, los estudiantes, COPE más Castellón, y miembros estar del personal informado de administración y servicios del CEU que se desplazaron como voluntarios a estas dos poblaciones, desarrollaron labores de limpieza y de reparto de material y comida. También Cáritas Diocesana sigue siendo referencia para recoger donaciones y material en especie, además de haber colaborado directamente a través de la recaudación obtenida en el torneo de golf que se celebró la semana pasada en el Grau de Castellón. Otra de las acciones es la colaboración de los colegios diocesanos de Segorbe Castellón con los colegios diocesanos valencianos que se han visto afectados. Lo han hecho recogiendo material escolar, especialmente para a los alumnos de infantil y primaria, cuyas aulas situadas en las plantas bajas han sufrido grandes daños. Y también, por supuesto, sigue la colaboración de las parroquias con una implicación directa de los feligreses.
Esta semana se ha celebrado la reunión formativa del clero joven de nuestra diócesis que ha estado centrada en el acompañamiento sacerdotal.
El encargado de la charla fue el rector del seminario Mater Dei, don Juan Carlos Vizoso, que hizo una exposición sobre las 5 motivaciones para el acompañamiento espiritual de los sacerdotes como pilar fundamental para fortalecer la fraternidad y la comunión sacerdotal. Habló del acompañamiento en clave evangélica y se refirió a la motivación antropológica que aborda la realidad de la fragilidad humana en sus diversas dimensiones, la corporal, psicológica y espiritual. En este sentido, el acompañamiento es fundamental para afrontar los pensamientos negativos y guiarlos hacia el bien. En tercer lugar, se refirió a la motivación eclesial que ayuda a cada sacerdote a redescubrir y vivir la fe como garantía de lo que se espera y acompañar en un camino de conversión continuo y de fortalecimiento de la fe. En cuarto lugar, apuntó al carácter pedagógico del acompañamiento, citando el ejemplo de la necesidad de instrucción y entrenamiento continuos que necesitan los deportistas de élite. Del mismo modo, los sacerdotes, dijo, necesitan de ese entrenamiento en su vida espiritual. Y por último señaló la motivación histórica afirmando que siempre la santidad se ha forjado en el contexto de relaciones de acompañamiento que enriquecen la vida de la iglesia y la de cada sacerdote.
En este sentido, la diócesis de Segorbe Castellón, a través de la Vicaría de Pastoral, se ha implicado al máximo en facilitar la formación necesaria para trabajar el acompañamiento como objetivo de este curso pastoral.
Así es, Paz. Por ello, esta semana se han celebrado varios talleres online que, organizados en colaboración con el Instituto Da Familia, han tenido como objetivo fortalecer y enriquecer la tarea del acompañamiento. Tras la buena acogida que tuvieron los talleres presenciales a principios de octubre, ahora se ha dado la oportunidad de participar en sesiones virtuales sobre el acompañamiento en el contexto de la familia, de la adolescencia y de las personas mayores. Los talleres se han impartido online esta misma semana con una duración aproximada de 2 horas cada uno y ha podido participar toda la comunidad diocesana. A partir de ahora se recomienda que los participantes se reúnan en grupos para seguir la formación, aunque también pueden hacerlo de manera individual.
Nos trasladamos ahora hasta Nules, donde se ha celebrado el segundo encuentro de cofradías de la sangre de la diócesis de Segorbe-Castellón.
Estuvo organizado por la Hermandad de Nazarenos de la Purísima Sangre del municipio y reunió a cofrades de diversas localidades de la diócesis en un día de fraternidad, reflexión y unidad. La jornada comenzó con una recepción en el Museo de Historia de Nules, seguida de una visita a la antigua Iglesia de la Sangre y a la Capilla de la Virgen de la Soledad, que son lugares emblemáticos en la localidad. Uno de los momentos más destacados fue la charla formativa impartida por el vicario de pastoral, don Miguel Abril, que ofreció una reflexión sobre el sentido del acompañamiento espiritual dentro de las cofradías. Los asistentes participaron también en una eucaristía en la que se recordó a las víctimas de las inundaciones en Valencia y se oró por todas las cofradías. La jornada concluyó con una comida de hermandad en la que los participantes pudieron compartir experiencias y fortalecer los lazos entre ellos. Participaron cofrades de Villarreal, Castellón, Segorbe, Altura y La Vall d'Uixó, entre otros. Además, se agradeció la colaboración del ayuntamiento, del cronista Joan Gábara, la parroquia, la Asociación Música Viva y la Junta Diocesana de Semana Santa, quienes hicieron posible que este evento se pudiese celebrar.
Los equipos de Nuestra Señora han iniciado el curso con un encuentro de fe y de experiencias compartidas. Cuéntanos, Juan.
El monasterio de monjas agustinas de Montornés en Benicassim fue el escenario del inicio de curso de los equipos de Nuestra Señora en una jornada que estuvo marcada por la fraternidad y que sirvió para presentar las directrices del nuevo curso y compartir experiencias. Uno de los momentos destacados fue la intervención de un matrimonio que relató su participación en el encuentro internacional de los equipos de Nuestra Señora, que tuvo lugar en Turín durante el verano pasado. La jornada continuó con una eucaristía en la que se ofreció a Dios el trabajo y los propósitos de este curso.
Los primeros retiros de Emaús del curso pastoral han sido un éxito de participación en los que, como aseguran los organizadores, Jesucristo ha vuelto a hacer posible el encuentro personal con los participantes.
Ya se celebraron en octubre los retiros de mujeres de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Vall d'Uixó y de la Santísima Trinidad de Castellón, y ahora se han celebrado el de hombres de la Trinidad y el de mujeres de San Jaime Apóstol de Oropesa. Una vez más, dicen, Jesús lo ha vuelto a hacer posible. Esta herramienta de primer anuncio ha congregado en total a 50 mujeres y hombres que, en calidad de caminantes, han aceptado la invitación que les ha hecho llegar el mismo Jesús a través de algún amigo o conocido, y han recorrido simbólicamente, tal como hicieron los dos discípulos de los que habla Lucas en 24:13-35, el camino que separa Jerusalén de Emaús, en 48 horas muy intensas en las que el mismo Jesús se hace presente en algún momento del camino. Tal como se relata en las Sagradas Escrituras, Jesús nos llama constantemente y no se cansa de hacerlo. Somos nosotros quienes debemos estar en disposición de escuchar su voz y abrir la puerta para que Él entre en nuestro corazón. Son precisamente la apertura del corazón y la confianza en quien Dios utiliza como instrumento para hacer llegar la invitación a participar en el retiro, los aspectos fundamentales para que Jesucristo se haga presente y se siente a cenar en la mesa con ellos. Igual que se relata en el pasaje evangélico, Jesús escucha, empatiza con la decepción y la desesperanza de quienes, en su condición humana, son incapaces de ver que en la muerte de Jesús en el Calvario está la verdadera respuesta. En las misas de clausura de los dos retiros, algunas mujeres y hombres dieron testimonio de su encuentro personal con Jesucristo y de cómo Él se ha hecho el encontradizo a través del medio centenar de mujeres y hombres que, en calidad de servidores, les han acompañado.
Y vamos a terminar la sección de noticias con un avance de la agenda prevista para este fin de semana.
Esta tarde la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de la Vall d'Uixó ha organizado una actividad para todos los fieles que se quieran sumar. La influencer católica Laura Montesinos, valenciana y médico de profesión, compartirá su testimonio de vida. Habiendo depositado toda su confianza en Dios, conoceremos su testimonio, que lo es de amor y de vida, plasmado en su libro titulado Tu muerte es vida. La parroquia convoca a las 7 de la tarde para participar en la Eucaristía, seguida de la adoración eucarística que culminará a las 8 de la tarde con el testimonio. Y mañana sábado, coincidiendo con la jornada del apostolado de la oración, la parroquia de la Sagrada Familia acogerá una Eucaristía a las 10:30 de la mañana y estará presidida por el obispo. Además, coincidiendo con esta jornada, se conmemorará el 5º aniversario de la consagración de la diócesis al Corazón de Jesús. Habrá adoración al Santísimo y se rezará el Rosario. Y terminamos, Paz, recordando que este domingo se celebrará la Jornada Mundial de los Pobres. Por ello, don Casimiro presidirá una Eucaristía en la arciprestal San Jaime de Villarreal, coincidiendo además con la visita de la Virgen Peregrina de los Desamparados en la celebración del 750 aniversario de la fundación de la ciudad. La Eucaristía será a las 11 de la mañana.
Y la recepción a la Virgen de hoy será a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de San Pascual en Villarreal. Muchísimas gracias, Juan, por la información y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reflexión de nuestro obispo para esta semana nos ayuda a centrar la mirada en los pobres. Dice don Casimiro que ante Dios todos somos pobres, pero reconocerse pobre ante Dios requiere un corazón humilde. De hecho, quien así lo hace es porque pone toda su confianza en Dios. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo celebramos la 8ª Jornada Mundial de los Pobres, convocada y promovida por el Papa Francisco, para que en la Iglesia, en cada comunidad eclesial y en la vida de cada cristiano, pongamos en el centro a los preferidos de Dios, es decir, a los pequeños, los últimos, los descartados, los más pobres de la sociedad. En este año dedicado a la oración, para prepararnos al jubileo de 2025, Peregrinos de Esperanza, el Papa ha escogido como lema «La oración del pobre sube hasta Dios». Porque, dice él, la esperanza cristiana abraza también la certeza de que nuestra oración llega hasta la presencia de Dios, pero no cualquier oración, la oración del pobre. Francisco nos invita a reflexionar sobre esta frase del libro del Eclesiástico a la luz de los rostros e historias de los pobres que encontramos a diario, de modo que la oración sea camino para entrar en comunión con ellos y a compartir su sufrimiento. Orar es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Como dice Santa Teresa de Jesús, es un medio privilegiado para encontrarnos con Dios también a través de los pobres. La palabra de Dios revela que los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios, de tal manera que ante su sufrimiento, Dios está como impaciente hasta no haberles hecho justicia. Como padre atento y solícito hacia todos, Dios conoce los sufrimientos de sus hijos, cuida de todos y en especial de los que más lo necesitan, los pobres, los marginados, los que sufren, los olvidados. Pero nadie está excluido de su corazón, ya que ante él todos somos pobres y necesitados, porque sin Dios no seríamos nada. Necesitamos hacer nuestra la oración de los pobres y rezar por los pobres. Como nos dijo el Papa, la inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y también nuestra atención pastoral privilegiada y prioritaria. Hemos de rezar con ellos para que confíen en Dios en su necesidad, pero hemos de rezar por ellos, hacer nuestra su oración y también sus necesidades. Ante Dios todos somos pobres. Reconocerse pobre y necesitado de Dios requiere un corazón humilde. La humildad es la virtud indispensable para abrir nuestro corazón a Dios. Nos dirá Santa Teresa, la humildad es vivir en la verdad, y la verdad es que sin Dios no somos nada. Lo más grande de nuestra vida es que Dios nos ama y nunca nos abandona. Quien se reconoce pobre pone toda su confianza en Dios. De hecho, la humildad genera la confianza de que Dios nunca nos abandonará ni nos dejará sin respuesta. Esta jornada nos llama a todos los creyentes a escuchar la oración de los pobres, tomando conciencia de su presencia y de sus necesidades. Es una ocasión propicia para llevar a cabo iniciativas que ayuden concretamente a los pobres. La oración por ellos será auténtica si se traduce en obras de cercanía, de encuentro y de caridad. La fe, si no tiene obras, está muerta por dentro, dice Santiago. A su vez, la caridad sin oración corre el riesgo de convertirse en filantropía que pronto se agota. Las personas más pobres suelen quedar al margen de nuestras comunidades y de nuestra existencia diaria. El sufrimiento, el dolor, la pobreza incomodan y desajustan nuestro orden personal y social. Tendemos a mirar hacia otro lado, como el que quiere no saber para no tener que responder de nada. Sin embargo, la petición de Jesús a sus discípulos, a la comunidad cristiana, es que estemos cerca, conozcamos, salgamos al encuentro de las personas que viven estas situaciones. Como Jesús, el buen samaritano, no podemos pasar de largo, sino acercarnos y dejarnos conmover por el sufrimiento de quienes necesitan ser escuchados, acogidos, vestidos o sanados. Dios Padre cuida y conoce lo que necesitamos cada uno de sus hijos, porque nadie está excluido de su corazón. Celebremos esta jornada en nuestras comunidades y parroquias no como un día más, sino como camino de conversión para crecer en oración, fraternidad y caridad. En camino hacia el Año Santo, el Papa nos exhorta a cada uno a hacerse peregrino de la esperanza y a ser amigos de los pobres en toda circunstancia, siguiendo las huellas de Jesús. Él fue el primero en hacerse solidario con los últimos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy en el espacio de la entrevista queremos conocer un poquito más a fondo una de las realidades de nuestra iglesia. Se trata de la Frater. La Fraternidad Cristiana de Segorbe Castellón es una entidad comprometida con la inclusión y el apoyo integral a personas con graves discapacidades. A través del MASE de Frater, ubicado junto al Pinar del Grao de Castellón, aquellos que necesitan una atención un poquito más especializada y constante, pues no solo encuentran un hogar, sino también un espacio de formación, de superación y de conexión comunitaria fundamentado en la solidez de la fe. Habiéndose cumplido ahora y celebrado el 40 aniversario de Frater, hoy queremos explorar junto a su responsable, Rosa Wall, pues los valores, servicios y retos de Frater Castellón. Saludamos ya a Rosa Wall. Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Paz, muy bien.
Hoy una alegría volverte a saludar, hace años que no hablábamos. Rosa, para quienes no conocen aún Frater Castellón, ¿podrías contarnos brevemente qué es y cuál es su misión principal?
Para los que no conocen Frater Castellón, pues decir que la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad es un movimiento de acción católica que, bajo el lema Levántate y anda, del Evangelio de Jesús, nos impulsa a la promoción integral y a la inclusión en la Iglesia y en la sociedad de las personas con discapacidad o enfermedades graves. Pero sí que te tengo que decir que no celebramos 40 años de Frater en Castellón, sino de más de Frater. Frater en Castellón lleva desde el año 62. En aquellos inicios fue un poco así, pues llegando a la gente que no salía de sus casas para llevar la misión evangelizadora de Jesús a ellos, ¿no? Para realizar todas estas series de acciones, la fraternidad cuenta con sus militantes que forman la asamblea, que es donde se deciden pues los objetivos y las acciones a realizar. Todo ello está dirigido por un equipo diocesano del que forma parte, pues aparte de yo que soy la presidenta, la responsable de misión y difusión, una secretaría y el consiliario diocesano.
Y Rosa, decías que el 40
de la acción católica y entonces compartimos también nuestras experiencias y nuestro trabajo conjuntamente pues con la Coordinadora de Movimientos de Acción Católica y también últimamente pues estamos participando también de la iniciativa del trabajo decente.
Rosa, decías que el 40 aniversario se cumple del MASET. ¿Cómo surgió la necesidad de ese MASET y qué se ha conseguido a lo largo de estos años?
Pues mira, muy bien. El MASET tiene su origen en las necesidades de la gente que empezaba a asistir a las actividades que se hacían en la Frater de Castellón. Y eran personas que tenían muchas dificultades, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel de comunicación, porque no podían expresarse. Y por las características de la discapacidad y también de los tiempos que vivíamos en aquellos años, donde la gente con discapacidad no estaba escolarizada, pues tenían muchas carencias de ese tipo. Entonces ellos demandaron una oportunidad también de poder aprender a leer, a formarse y a integrarse más, digamos, salir de su entorno doméstico, ¿no? Y esta experiencia surgió justamente hace 40 años, donde la fraternidad buscó elaborar un proyecto para dar respuesta a esta demanda, ¿no? Y eso fue en el año 1984. Y lo curioso es que se empezó con una mínima ayuda económica por parte de la administración de aquellos tiempos, y con la cesión de un pequeño apartamento de una señora de Cáritas, ¿no? Y comenzamos con 6 personas usuarias. En la actualidad celebramos que de esas 6 personas se ha multiplicado y estamos dando respuesta a 45 en régimen de residencia permanente y otros 20 de centro de día. Pueden, digamos, pues vivir, ¿no?, y experimentar la realidad de que todos somos personas, todos podemos hacer cosas, que la limitación no es ningún obstáculo para tener una calidad de vida, una vida digna, como cualquier ser humano.
De 6 a 60 personas, a más de 60 personas, Rosa, desde luego la calidad del servicio que ofrecéis, sin lugar a dudas, marca una diferencia. Explicabas muy bien al principio que Frater Castellón es un movimiento eclesial. Rosa, cuéntanos cómo influye esta dimensión en el ambiente, en la misión y en los valores con los que trabajáis.
Pues tengo que decir que la Frater, al ser un movimiento de acción católica, al estar impregnados, ¿no?, de seguimiento a Jesús y de la fe, ¿no?, intentamos que esto se respire en el ambiente, ¿no? De hecho, se procura que los valores de la fraternidad estén inmersos en todo el quehacer de lo que es el mase de Frater, ¿no? Para ello, se potencia tanto en los usuarios de los centros de día como de residencia, como en los trabajadores, que se respete por encima de todo la ideología de la Frater, que la persona está por encima de todo a pesar de la discapacidad, que todos necesitamos unos de otros, que nos tenemos que cuidar de unos a otros, ¿no? Entonces, más o menos, esto es lo que pretendemos, que el Espíritu de Jesús, que es el que ha impulsado a llevar esta acción adelante, esté siempre presente.
Hablabas de que el Mase de Frater tiene como 2 dimensiones complementarias, ¿no? Explícanos, Rosa, en qué consiste cada una de ellas y cómo se complementan entre sí.
Sí, nosotros tenemos aquí 2 dimensiones, decimos complementarias, porque una parte es la residencia y la otra es el centro de día. Lo que es la residencia es la vivienda para las personas con discapacidad que ya no pueden vivir en su domicilio particular por la atención continuada que necesita, ¿no? Uh-huh. Y estas viven aquí y después hay otro espacio abierto, que es el espacio de centro de día que acoge a personas de régimen ambulatorio. Lo que ocurre es que después tanto personas residentes como centro de día comparten las actividades del centro de día. Y en el centro de día se procura ofrecer toda una serie de actividades a través de talleres para que desarrollen tanto temas más intelectuales, más de formación, como otros más de motrices, ¿no?, como serían los talleres. Para ello contamos con las dependencias perfectamente para poder desarrollarlas aquí en el Grau de Castellón, donde estamos ubicados, y contamos aparte también con otros aspectos que son más rehabilitadores, como es el tema de la fisioterapia y la logopedia, ¿no? Uh-huh. Aparte, digamos, en los talleres se potencia la estimulación creativa también de la gente, en los talleres de expresión plástica, haciendo pues manuales, cerámica, pintura, también potenciamos el deporte, es otra actividad que beneficia mucho también a la persona, ¿no? normalmente hacemos un deporte adaptado que se llama bocha, y después también realizamos la actividad teatral, que esta actividad teatral sale más del centro, y aparte también es una actividad que transmite mucho los valores, ¿no?, de cara también a la sociedad. Concretamente, esa actividad tiene mucho reconocimiento últimamente porque acogemos a grupos de secundaria de los institutos que vienen aquí y se hace un trabajo previo con ellos para que conozcan también lo que es la discapacidad.
Pues Rosa Wall, nos quedamos sin tiempo, es una pena. Gracias por el compromiso de Frater con la inclusión y el apoyo integral a las personas. Gracias por estos 40 años de compromiso y servicio, y a por otros 40 más. Un abrazo.
Pues vale.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia.